Le damos la bienvenida al doctor Sebastián Vergara. Muy buenas tardes, bienvenido a la Radio Nacional.
Muy buenas tardes, Sonia. Muchas gracias por la presentación y por la comunicación.
Bueno, y esto de que nuestros amigos oyentes también puedan saber, aprender, ¿qué se refiere en esta agrupación de abogados populares a la cual usted pertenece, doctor?
Bueno, somos un grupo de abogados de acá de Catamarca que, bueno, decidimos de un momento a otro poner a servicio de la comunidad nuestro conocimiento, el conocimiento que adquirimos en la universidad pública, acompañando las causas más graves de violaciones de los derechos ciudadanos a los sectores más vulnerables, ¿no? Acompañamos las víctimas de la violencia policial acá en Catamarca y también a las familias que han sido víctimas de los procesos de desalojo en barrio Papa Francisco, Valle Hermoso, bueno, y en otros barrios de la ciudad. Básicamente es creemos la responsabilidad de cualquier profesional que se formó en instituciones públicas de devolver un poco a la sociedad los servicios que de los que fue beneficiaria, ¿no?
Uh-huh. Y ustedes, ¿a dónde se nos puede ubicar? ¿Tienen algún lugar físico para que la gente por allí que nos esté escuchando desee comunicarse?
Bueno, a este teléfono mío, que es mi teléfono profesional, tenemos también nuestro estudio jurídico en Ayacucho, esquina Güemes, y también tenemos nuestro espacio de asesoramiento gratuito en el espacio Estación de Sueños, ahí donde funciona también la FM Estación Sur, la cooperativa de trabajo Cachalahueca, en Florida 660.
¿Y en qué horario lo pueden ubicar, doctor, allí?
Bueno, ahora estamos de vacaciones, pero uh-huh. El año pasado estuvimos ahí acompañando en algunos espacios los días jueves de 6 a 8 de la noche, pero bueno, tal vez ese horario lo revisemos para este año.
Muy bien, bueno, pero ya está entonces para nuestros amigos oyentes explicado esto de los abogados populares y sus prácticas profesionales, esta aplicación, ¿no?, de práctica jurídica también al alcance de aquellas personas que por allí de una u otra manera no puedan hacerlo, ¿no?, porque muchas veces son costosos tratar estos temas por allí desde la parte privada. Así que está una muy buena posibilidad y agradecido, ¿no?, que ustedes vuelquen todo su conocimiento también a la sociedad y justamente con los que menos tienen. Y el tema que vamos que lo convocamos para el día de hoy es esto, ¿no?, de la imputabilidad de 16 a 14 años, como decía hace unos instantes que la Iglesia también marca posición rechazando la baja de la edad de la imputabilidad. ¿Cuál es su opinión desde la parte jurídica?
Sí, bueno, me parece importante antes que nada, Sonia, enmarcar esta iniciativa del Gobierno Nacional en el contexto en el que se presenta, ¿no? Sabes bien que la situación que se ha planteado ha sido a raíz del caso dramático ocurrido en el barrio de Flores, en Buenos Aires, a raíz del asesinato de este menor, del chiquito Brian, sí, por otro menor, ¿no? Por un chico de la misma edad, tal vez, que la de Brian, de 15 años, muy probablemente, bueno, se afirma que el asesino sería él. Y a raíz de este evento dramático y doloroso que despertó la furia, la bronca, la indignación de los vecinos de Flores y tomaron la comisaría, el Gobierno Nacional, a través de su ministro de Justicia, sale a hacer este anuncio, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que muy probablemente este tipo de anuncios tienen que ver con la coyuntura, es decir, son declaraciones que salen a intentar apagar el fuego, creemos algunos, con más nafta, ¿no? Con medidas demagógicas que lo único que van a hacer va a ser agravar el problema de la violencia que está instalada en nuestra sociedad de distintas formas, no solamente a través de los asaltos violentos. Vivimos en una sociedad donde se viven formas de violencia muy dramáticas a la mujer, formas de violencia muy dramáticas desde el propio Estado y las instituciones del Estado, como son las fuerzas de seguridad, ya sea gendarmería, ya sea policía, ya sea servicio penitenciario. Uh-huh. Entonces tenemos ahí una dinámica muy compleja de las sociedades actuales que hay que analizar en toda su complejidad. No se puede solamente parcializar la problemática y tratar de buscar un chivo expiatorio, que en este caso serían los menores de 14 a 16 años, como se pretende, ¿no?
La situación... en ese caso, como para aclarar, ¿qué caso se aplicará a la baja de la edad de imputabilidad? ¿Y qué casos será posible?
Bueno, todavía no sabemos, porque, como te digo, el anuncio es un anuncio, me parece, demagógico, ¿no? Hoy por hoy los menores de 14 a 16 son imputables, técnicamente no son lo que desde el derecho penal se llama inimputables. Uh-huh. En todo caso, respecto de los menores de 14 a 16, lo que hay es una no punibilidad, es decir, el Estado resigna su facultad de castigar con la cárcel, pero no significa que no tenga pena el menor de 14 a 16. Tiene una pena. Uh-huh. Lo que pasa es que no va a una cárcel como un adulto. Claro. O como un menor de 16 a 18, porque básicamente se considera que el efecto sería peor. Nosotros sabemos lo que es una cárcel argentina, la conocemos, y me parece que todo, cualquier ciudadano conoce lo que es estar adentro de una cárcel, no es precisamente para resocializar, ¿no? Entonces,
y yo digo, en esas edades también, resocializar en esas edades, como que la cárcel está preparada, no sé, uno se imagina solamente como para personas grandes y hombres, porque inclusive hasta para las mujeres no están ediliciamente ni tampoco en la contención como para poder reinsertarlas luego en la sociedad.
Exactamente, y remarcaste bien, ¿no? No estamos hablando solamente de bajar la edad de imputabilidad para los menores varones de 14 a 16, sino también para las mujeres. Imaginemos lo que puede generar eso realmente, ¿no? Para nuestra sociedad. Las cárceles no están preparadas para reinsertar a nadie hoy en día, ni siquiera a un adulto. Pero estos anuncios así, demagógicos y superficiales, tampoco tienen en cuenta que un menor de 14 a 16 años hoy sí recibe una pena, recibe un tratamiento en centros asistenciales que funcionan como cárceles y que además están muy abandonados por el Estado, absolutamente abandonados. Entonces, y no solamente las instituciones a nivel de infraestructura, también el personal que trabaja ahí está precarizado. No está preparado, no está capacitado para lidiar con una persona privada de la libertad en crecimiento. No es lo mismo un preso adulto que un niño.
Además que con el adolescente que nos encontramos hoy, ¿no? Con ciertas problemáticas que no solamente tienen que ver con él mismo, sino con un contexto que ya vienen con una mochila importante en muchos de los casos.
Bueno, exactamente, ¿no? Esto es una de las cosas que señalan la mayoría de las organizaciones sociales que trabajan con la niñez y las distintas instituciones internacionales. Hay que hacer mayor hincapié en la tarea preventiva, en la tarea de contención de estos chicos, en las tareas que tienen que ver con la construcción de alternativas. Y acá es importante señalar que este gobierno hasta el momento no ha brindado ningún otro tipo de política estatal para esta franja de población. Entonces, tirar este mensaje es realmente pernicioso y preocupante, porque da la sensación de que además tiende a adormecer una sana indignación de la ciudadanía ante este tipo de hechos. Yo considero que es correcto que la ciudadanía se manifieste y reclame respuestas, pero me resulta un tanto preocupante que se conforme con este tipo de promesas que me da la sensación que son puramente efectistas.
Y yo pienso que no solamente en ese contexto, digo, cuánto uno tiene que estar preparado, porque, bueno, con esto de poder castigar en cierta manera al joven, ¿no? Pero después la familia, cómo contener también a la familia para que a su vez contenga a este chico de 14 años, por ejemplo, que pudiera ir preso. También porque es todo un escenario alrededor también de él que tiene que servir de contención y por sobre todo a la familia.
Bueno, quienes trabajamos cotidianamente con el sistema penal y con los jóvenes criminalizados por el sistema penal, nosotros podemos percibir de cerca esta situación que describís, la situación de extrema vulnerabilidad de las familias de estos chicos, la situación de absoluta desprotección en la que quedan porque tampoco saben después cómo hacer para acompañar un menor en conflicto con la ley penal, la enorme cantidad de dinero que gastan sí. en abogados, en psicólogos para tratar de acompañarlo, porque realmente las instituciones del Estado están totalmente ausentes en ese sentido.
La verdad, que bueno, todo un tema a tratar, y lo habíamos convocado a usted porque casualmente está trabajando, como decía, por decir, de manera solidaria, con un sector también social mucho más vulnerable. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? ¿Qué podríamos hacer como sociedad? Usted que por allí tiene mucho más palpable a lo mejor estas realidades también, que a lo mejor nosotros como sociedad también desconocemos.
Mira, yo recién te decía que a mí me parece saludable que la ciudadanía se indigne, se preocupe y se apasione con estas temáticas, pero que ojalá cuando pase el furor de la noticia podamos implicarnos en un trabajo cotidiano desde nuestro centro vecinal, desde nuestro club de barrio, desde uh-huh. nuestra ONG a la que pertenecemos, o tal vez si tenemos algún familiar o pertenecemos a alguna institución pública, nos interioricemos un poquito más de la problemática y nos comprometamos más a largo plazo con esto, ¿no? Porque estamos hablando de nuestros niños, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, nuestros sobrinos, son nuestros niños. Es cuando hablamos de jóvenes, de los pibes chorros, son nuestros. No estamos hablando de extraterrestres. Es la población argentina, la población catamarqueña del futuro. Y entonces impliquémonos con la seriedad que merece el tema desde el lugar en donde estemos.
Sería entonces el mensaje que antes de la punición debemos garantizar estos derechos, ¿no? Para que no cometan delitos los jóvenes.
Y si los cometen, pensar y reflexionar juntos cuál es la mejor solución, porque la cárcel no es la mejor solución.
Muy bien, agradecemos su tiempo, doctor Sebastián Vergara, y no será la última entrevista, sino estaremos siempre en contacto porque interesantísimo lo que hacen ustedes y también poder servir de cierta manera a nuestra comunidad.